El violento oficio de decir. En el hilo invisible. Con Stephanie Vicens,
Guadalupe Lazzaroni y Daniel Sanz.
Comenzamos este espacio de psicología social, salud mental y colectiva todos los jueves aquí por el hilo, y en este jueves textos compartiendo textos con Guadalupe Lazzaroni, a quien saludamos. Hola, ¿cómo estás, Guadalupe?
Hola, muy bien, hola a vos, hola a la audiencia, un gusto estar de nuevo por aquí y compartiendo con ustedes el violento oficio de decir.
Y en este violento oficio estamos compartiendo diferentes textos.
Sí, los textos que yo voy proponiendo son esas reescrituras de entrevistas a mujeres trans de la región del Comahue, que generosamente participaron del trabajo de la tesis de maestría. Y en esta oportunidad el texto refiere a Mica, que nos contó, digamos, parte de su historia, y lo que nos conmueve en este texto, en este relato, es la sensibilidad, una sensibilidad atravesada por los condicionamientos del mundo y por los condicionamientos de la familia y por las intersecciones de clase, de roles, de condiciones sociales y políticas en este caso, pero como la posibilidad, digamos, de la producción de subjetividad siempre encuentra un intersticio, una fisura por donde desplegarse, por donde aparecer. En este texto lo que vamos a escuchar es sobre todo el relato de una mujer que se remite a su infancia y, siendo niña, encuentra la manera para mostrarse a sí misma su propia existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una niña o un niño, muchas veces mirados por los adultos, no logra comprender esa sintonía que tiene consigo misma, no logra hacer lugar a esa voz pequeña pero a la vez muy muy profunda que le va diciendo qué le hace bien y qué le hace mal, ¿no? ¿Cómo es ese devenir ético a partir del cual, si alguien puede escucharse a sí misma, puede también tener experiencias gratificantes, y no solo experiencias gratificantes, sino una posibilidad de ser, de estar, de hacer, que coincida un poco más con sus necesidades, con sus posibilidades, con su propia sensibilidad? Entonces, ¿cómo resguardar a los niños y a las niñas, a les niñes, resguardarlos y ayudarles a conectarse consigo mismos? Por supuesto que siempre va a haber una trama y un sostén social que le ofrezca un lugar en la cultura, y con ello ese famoso malestar en la cultura, que significa, bueno, algo hay que donar, algo hay que conceder para ser parte de la cultura. Pero asimismo, digamos, si esos atravesamientos no son tan superpoderosos, van a alojar esa voz del niño, de la niña y de cualquier sujeto o cualquier edad, pero digo, en ese comienzo de la vida tan necesaria esa sensibilidad que mire al otro como alguien que en el cual me reconozco, que puedo ser yo, pero también como alguien que es diferente a mí. Bueno, este texto tiene mucho de eso, ¿no? De cómo hubo momentos, artículos, cosas en la casa de esta niña trans que le ayudaron a ser ella, y a confirmar de a poco su experiencia, a través de su experiencia, su sentir, su percepción, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos entonces a compartir el audio de ese texto. Gracias.
Gracias a ustedes y bueno, hasta la próxima.
Mica, la extranjera. Me preguntaba, ¿por qué no puedo ser yo una niña y no un niño? Yo me imaginaba ser yo, pero niña. Su abuelo fue senador en un país de nuestra América. En su familia sabían dónde poner y qué hacer con los varios cubiertos alrededor del plato en una cena protocolar. También sabían con qué copa el agua, con qué copa el vino, qué decir, cuándo y cómo. No había dudas de cada centímetro que habitar, cada vínculo que sostener. Mica sabía desde el jardín que las niñas son como pétalos de rosas y los niños no tienen que llorar cuando se caen y se golpean. Tuvo una mamá a la que acompañaba a comprar telas y vestidos, cosa que a nadie le gustaba hacer porque a esa mamá había que decidirle todo. Parece que no tenía voluntad propia. Mica, para los vestidos y las sedas, estaba muy mandada a hacer. Era su oportunidad de sentir entre sus dedos la textura, el peso, la caída. Era su momento de estar cerca de las flores, las líneas delicadas, las mujeres cuchicheando sobre moda. Mica tuvo un papá que trabajaba en una fábrica. Luego tuvo una estancia en la que le dio trabajo y para la cual la mandó a estudiar a Canadá y por la cual también vivió en Estados Unidos un tiempo. También era aficionado a las carreras de auto. Todo su mundo era de autos, recuerda Mica. Y en esa también incluyó a Mica. Había que mostrar cuán hombre era su hija. A él le encantaban las carreras de auto. Había un socio de mi papá que era conductor de televisión. Él tenía un hijo que se llamaba Jean-Pierre. Y lo ponía como conductor del auto y mi papá me ponía a mí. Yo tenía que ser un buen conductor. Ella se aburría tremendamente. También Mica tuvo una hermana y un hermano. La familia pasaba muchas horas fuera de la casa. Esas eran las horas con las que ella contaba para ser ella. Saberse trans fue desde muy chica. Es algo que vos lo sentís. No es que vos lo sabés, sentís que algo pasa. Sentía afinidad con las niñas, me identificaba más con ellas. Me llamaba la atención las niñas. Fui creciendo sin saber qué me pasaba. Lo ocultaba por miedo. Yo me imaginaba ser yo, pero niña. Andaba con los vestidos de mi mamá por todos lados y andaba feliz. Cuando nació mi hermana, 10 años después que yo, mucho no jugaba con ella. Tampoco es que me atraían mucho los juegos de niña. Yo bloqueaba todo eso, ni siquiera me permitía. Rosa, la nana y su prima, la veían cuando escondida buscaba esos vestidos que su mamá guardaba y con ellos sobre su piel la casa era una fiesta. Horas de ser ella. Me atraían los vestidos que las amigas de mi mamá traían de sus hijas para mi hermana. Para Halloween, esas mismas amigas me prestaban vestidos para disfrazarme y yo podía andar todo el día de vestido. También rememoro una escena en la que, en la habitación de huéspedes, encontró vestidos de la mamá de joven, eligió uno y anduvo feliz por todos lados. Luego se quedó dormida con el vestido puesto. Cuando la mamá llegó, la encontró con el vestido en la cama. Se lo arrancó, la dejó desnuda, la llevó ante su papá. la retaron mucho.
Mi vida es un vestido descosido, con una manga al hombro y otra a la falda, el cuello sin bordado y el escote ajustado, asfixiante, ahogado, deslucido. Una falda con flores ladeadas y a un costado, violetas y amarillas como un fuego apagado. Mi vida es un vestido de verano, es un vestido corto, muy corto y abrigado. Mi vida es un vestido desguazado, armado con la tela de un pañuelo bordado, con un solo cabello de un ángel separado de las cosas del cielo por ser tan bien amado. Mi vida es un vestido perdido y olvidado, con toques portentosos de colores apagados. Mi vida es un vestido que juntos silbanamos sobre la sombra larga de cuando nos amamos.
Flopa Lestani sonaba en antena con Mi vida es un vestido.
El violento oficio de decir, en el hilo invisible, con Stephanie Vicens, Guadalupe Lafaroni y Daniel Sanz.